En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Recientemente hemos comentado la situación en Venezuela y la posición de los obispos con respecto a la situación que se vive en ese país. Hoy tenemos que hacernos eco de otro país hermano como Colombia, cuyos obispos han publicado un comunicado la semana pasada denunciando la situación en el departamento de Chocó, diócesis de Quibdó, donde se ha agudizado el conflicto social y armado. Escriben los obispos: en diversos momentos hemos advertido sobre las dificultades que viven muchas personas en el territorio del Pacífico y suroccidente, y hemos solicitado al Estado colombiano una solución integral que resuelva las causas estructurales que están a la raíz de la crisis humanitaria. Estos territorios, compuestos en su mayoría por afrodescendientes, indígenas y mestizos, han sido uno de los más golpeados por la violencia. Los prelados hicieron un llamamiento a retomar el sendero de la paz en la perspectiva del respeto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos y el derecho internacional humanitario. Los obispos convocan al gobierno nacional y a otras instancias estatales a establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales, y solicitan atender las alertas posibles de posibles situaciones de connivencia de integrantes de la fuerza pública con grupos ilegales. En medio de la zozobra en la que viven tantos ciudadanos colombianos, reafirman la necesidad de encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado. Concretamente afirman: esperamos la respuesta sincera de los diversos actores mediante gestos concretos de verdadera voluntad de paz. Finalmente, piden a todos los colombianos continuar en permanente oración y seguir trabajando en la construcción de un país equitativo, fraterno y sin violencia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Si entras en la web de la ONG Entre Culturas, bueno, no hace falta que diga, que le diga a los oyentes y a ti, que el que no tiene página web no existe, ¿verdad?
Desde luego.
O sea, bueno, pues lees: Entre Culturas, escuelas que cambian el mundo, digamos como un titular. ¿Por qué digo esto? El próximo viernes, día 24 de enero, es el Día Mundial de la Educación. Por supuesto, todos los medios de comunicación hablarán de educación, pero nosotros nos adelantamos. O nos adelantamos o nos retrasamos para no hacer lo que hacen todos, evidentemente. Bueno, el origen de Entre Culturas hay que buscarlo en otra ONG, que seguramente te acuerdas. Tú y yo la hemos visto en España, Fe y Alegría, que nació en Venezuela en 1955, creada por un jesuita, el padre Velaz, y que la definía claramente: Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto. O sea, que era ya como una declaración de intenciones. Con un modelo de educación popular, la Compañía de Jesús crean en España Entre Culturas, una ONG de desarrollo que trabaja en red. Ya he dicho antes que nacen con el modelo Fe y Alegría y también con el Servicio Jesuita Refugiados, codo a codo, red que pretende la transformación y el cambio social a través de la educación, y que todos están vinculados a la Compañía de Jesús en específicos trabajos con diferentes colectivos. Irene Ortega, que es nuestra invitada, es del área de ciudadanía de Entre Culturas, y le decimos buenas tardes, Irene.
Buenas tardes, muchas gracias por llamarnos.
Nada, por Dios, faltaría más. ¿De verdad, Irene, todavía podemos creer que, en su caso, con la educación, que todavía podemos cambiar el mundo?
Por supuesto que sí. La educación sigue siendo la principal herramienta para la transformación social, para acabar con la pobreza, para ofrecer oportunidades de vida digna, ¿no? Y yo creo que además se han hecho grandes avances en la educación, puesto que es un derecho humano, con lo cual no hay más remedio, ¿no? O sea, es ineludible avanzar, es una cuestión de dignidad.
Ustedes están en 37 países y son especialistas en cooperación al desarrollo, pero con el foco puesto en la educación. Durante años hemos estado oyendo que en eso que llamábamos tercer mundo, ahora países en desarrollo, las niñas llevaban la peor parte a la hora de ser escolarizadas. Yo no sé si los datos que tienen ustedes, al menos de los países en los que ustedes trabajan, más los que puedan aportar otras ONGs que son de su propio ámbito, dicen que siguen siendo las niñas las que están sin escolarizar.
Bueno, la verdad es que hay tanto niños como niñas sin escolarizar, pero las niñas, que debería ser, ¿no?, la mitad de los niños y la mitad de las niñas, si esa falta de educación estuviera distribuida equitativamente, pues bien, no, las niñas son más de la mitad. Es decir, sigue habiendo una desventaja por el hecho de ser niña que afecta al derecho a la educación, porque sobre ellas concurren otra serie de discriminaciones también que al final afectan al derecho a la educación, con lo cual sí podemos decir que hay que seguir prestando especial atención a la educación de las niñas.
Curiosamente, aunque todo el mundo está de acuerdo en que la educación es un derecho humano como la salud o como el alimento, estamos hablando de tres áreas que fallan estrepitosamente y fallan desde el punto de vista de los gobiernos, que son los que estarían obligados a proporcionar este tipo de bienes maravillosos para la vida a sus ciudadanos. Y ahí es donde entran las ONGs. ¿No le parece que tendremos que seguir trabajando en cambiar esta dinámica de que sustituyan las ONGs a los gobiernos?
Por supuesto. De hecho, nosotros como ONG no únicamente apoyamos, por decirlo así, ¿no?, el cumplimiento del derecho a través de la prestación de ese servicio, ¿no?, de educación, sino que también hacemos esto que llamamos incidencia política y educación para la ciudadanía global para buscar ese cambio más estructural y que sean los gobiernos quienes, a través de sus políticas educativas y en nuestro caso también de nuestra política de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no?, que ahí sí que vemos cómo ha bajado muchísimo el apoyo a la educación. Por ejemplo, en 2010 destinábamos 358 millones de euros, los españoles y las españolas, a través de la Ayuda Social al Desarrollo, y en 2016 solo 45 millones de euros. Ha bajado en un contexto en el que nuestra ayuda oficial al desarrollo ha descendido en un 70%, la educación ha salido especialmente mal parada, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención en un contexto en el que los países de nuestro entorno están aumentando la ayuda oficial al desarrollo en educación y, sin embargo, España todavía no ha dado esos pasos de recuperación.
Ajá.
Aunque
yo me acuerdo,
es verdad que a las comunidades autónomas hay por lo menos algo más aportan.
Achucharles. Bueno, es cierto. Pero yo recuerdo que con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno habíamos llegado a un 0,57, o sea, nos las prometíamos felices de llegar al 0,7% famoso de hace tantos años y que ahora estamos bajo mínimos. Le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Usted cree que vamos a recuperar un porcentaje de cooperación al desarrollo?
Bueno, pues yo tengo que decir que sí, porque si no me costaría mucho levantarme por las mañanas.
Claro.
Entonces, yo creo que sí, para eso estamos trabajando. Hay un compromiso del actual gobierno en el pacto que hicieron de gobierno de llegar a 0,5 al final de la legislatura. Y desde luego las ONGs estamos trabajando en red y en conjunto para que eso sea así, porque aún de ese 0,5 y algo al que llegamos, bajamos a un 0,1 y poco. Ahora, si quitamos una operación de condonación de deuda externa que se hizo grande, estaríamos en torno a un 0,2, no llega al 0,3, y claro, tenemos que llegar mínimo a ese 0,5 al final de la legislatura, y desde luego no renunciamos al 0,7, que es un compromiso internacional.
La verdad es que me da la impresión de que estoy haciendo el primer programa que hicimos del espejo hace 33 años, que estábamos
totalmente
en el 0,2, o sea que sí,
sí, sí,
efectivamente, total, han pasado solo 33 años. Sí. Irene, hay una cosa que puede chocar, y es que las ONGs justamente estemos interviniendo, o estén ustedes interviniendo, en unos sectores que los propios gobiernos deberían tener como suyos. La educación es algo estrictamente no gubernamental, estatal.
Sí, bueno, de hecho nosotros, el modelo que tenemos nosotros en Fe y Alegría es siempre intentamos, hay países en los que hay veces que tenemos dificultades, como puede ser Haití.
Cierto.
Ahora,
pero
sí intentamos un modelo muy parecido al de la educación concertada aquí, o sea, son convenios con los gobiernos, con los estados, que pagan parte de los gastos, al menos el profesorado, los salarios del profesorado, eso en casi toda América Latina, ya te digo, con excepciones a veces de dificultad en que se pueda llevar a la práctica, pues por cuando hay situaciones muy difíciles, de mucha inestabilidad, ¿no? En los gobiernos o de, pero bueno, y eso es lo que intentamos, nos pasa un poco lo mismo en África, ¿no? Que hacia eso caminamos, pero no siempre los estados tienen la fortaleza como para poder proveer de ese servicio, como dice Fe Alegría, ¿no? Donde acaba el asfalto. Entonces, en muchos lugares, pues ahí es donde estamos, donde el Estado no llega. Y de hecho, hay países en los que, donde esa cobertura ya se ha conseguido, el reto está en la calidad. Como decía Chabre Vela, no ofrecer una pobre educación a las personas más vulnerables, sino ofrecer la mejor educación, porque el derecho es una educación de calidad.
Ajá.
No a cualquier educación.
Presentaron hace tiempo, y es la última pregunta porque se nos ha escapado el tiempo pitando, lo que llamaban educar para la ciudadanía global. Uh-huh. A mí, o sea, me queda claro, ciudadanía y global es los ciudadanos del mundo, ¿o no?
Efectivamente, tal cual. Eso es, la ciudadanía global es sentirse parte de una comunidad humana, de una familia humana, que, bueno, pues que es la humanidad y que nuestra casa común es la tierra, ¿no? Entonces, ese es el sentido de pertenencia, de solidaridad, de compromiso, porque a todos y a todas, veamos nuestros derechos y nuestras libertades cumplidas y cumplamos juntos y juntas con nuestras responsabilidades también.
La verdad es que cada día lo tenemos más difícil, lo de conseguir un mundo justo y saludable, pero como yo creo que no hay que perder nunca la utopía, que es uno de los motores que nos mantienen, por lo menos a muchas personas, pues seamos utópicos y pidamos lo imposible. Muchísimas gracias,
muchas
Irene.
Gracias a vosotras.
Hasta una próxima ocasión.
Pues
buenas tardes.
Gracias a Irene, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un hombre de acción y un hombre de fe.
Vamos a cristianizar a estas gentes.
Obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Robert De Niro.
Desean vivir, padre.
Jeremy Irons. La misión analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos mostraron una humanidad poco común. Ese es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra en la Iglesia desde mañana, día 18, y hasta el próximo 25 de enero. Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales han hecho público un mensaje en el que explican que este año el octavario se inspira en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma y que acabaron socorridos en Malta, con verdadera humanidad por los nativos de la isla, y por el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y los auxilió. Si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca de un puerto seguro, el relato es naturalmente de gran actualidad. Nos acompaña Rafael Vázquez, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, para hablar de esta semana de oración. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias por...
Nada, a ti, por Dios. Oye, mira, el relato del libro de los Hechos es como una llamada a la acción de todos los cristianos a cuantos nos piden ayuda, ¿no?
Efectivamente, yo creo que este relato tan bien escogido nos muestra pues una realidad a la que todos los cristianos, independientemente de nuestras confesiones, tenemos que dar respuesta. No hay nada en nuestras doctrinas que nos impida socorrer al pobre, acudir y acoger al inmigrante o visitar a un enfermo. Para eso no hace falta ni ser católico, ni hace falta ser protestante o ser ortodoxo. Simplemente con ser cristiano todos hemos recibido esa llamada común.
Además, como dice el mensaje, en Jesucristo Dios nos ha unido, suprimiendo la separación entre los pueblos. El octavario, por tanto, nos invita a la oración que ilumine nuestro conocimiento de Cristo, del cual participamos todos en el bautismo, ¿verdad?
Así es. Muchas veces hacemos hincapié en las cosas que nos separan, pero nos olvidamos de tantos dones que nos unen, y entre ellos, por supuesto, el del bautismo, que es de una gran profundidad porque nos hace reconocernos hermanos unos de otros y desde esa base desde la que podemos nosotros seguir avanzando con toda confianza de que ya caminamos como hermanos.
Mm-hmm. Bueno, de hecho, desde hace unos años se ha recorrido un largo trecho hacia la unidad, pero vivimos en una cultura que es más bien contraria al Evangelio, dominada por el relativismo, por la indiferencia. ¿Esto es un inconveniente importante?
Esto es un reto para todas las iglesias, porque al fin y al cabo todos nos estamos enfrentando a las mismas dificultades. Es decir, estamos llamados a afrontar este reto común de la secularización en nuestras iglesias.
Uh-huh. Y eso quiere decir que ante este mundo de la increencia, de la secularización que domina, hay como una necesidad de reconciliación entre todos los cristianos.
Partiendo del Evangelio, es nuestro gran signo de credibilidad, la comunión y la unidad entre nosotros. Así lo dice el Evangelio de Juan en el discurso de despedida, en la oración sacerdotal de Jesucristo: Padre, que todos sean uno como yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea. Con lo cual yo creo que aquí nos estamos jugando nuestra propia credibilidad. Nosotros somos germen y fermento de unidad en el mundo, que ya bastantes divisiones experimenta.
Claro. El octavario es precisamente una semana de oración. Oración para que la luz ilumine nuestro saber y entender y nos abre a la esperanza y nos llena de confianza en un futuro, ¿no?
Así es. Yo creo que la oración de esta semana nos hace reconocer que la unidad no es una cuestión de estrategia, ni que tenemos que planificar a ver de qué manera vamos a suprimir algo para que nosotros nos podamos unir, a ver qué palabra elimino para que estemos conformes, sino que todos nos ponemos delante del Señor y decimos: ¿cuál es la unidad que tú quieres para la Iglesia? Porque los que estamos aquí lo que deseamos es cumplir tu voluntad, y en la medida en que nosotros nos convertimos a la voluntad de Jesucristo, el fundador de la única Iglesia, entonces desaparecen nuestras separaciones.
Mm. En el mensaje se dice que necesitamos fortaleza, porque aunque hayamos conseguido grandes logros, la unidad visible todavía no se ha logrado.
Así es, esa es nuestra tarea, es decir, hacer visible todo aquello que con lo que ya compartimos, y por otro lado poder alcanzar un día la unidad plena de la Iglesia, que será la que el Señor desee para ella. Hay muchos pasos en los que se han avanzado. Si pensamos, pues 50, 60 años atrás, vivíamos de espalda unos a otros. Hoy gracias a Dios, podemos unirnos para la oración y para tantas otras acciones que vamos haciendo a lo largo del año. Y sobre todo han caído muchos prejuicios y han caído pues muchas ideas erróneas, incluso teológicas, que teníamos unos de otros. Se han hecho muchísimos diálogos. Cierto que no todos han llegado a recepcionarse en la vida de la Iglesia, pero en esa tarea es la que estamos.
Claro, los viajes de los últimos papas al encuentro de, digamos, los más importantes de las otras confesiones han dado también, pues eso, ese paso que en otros tiempos era casi imposible de pensar.
Sí, un impulso bastante importante. Desde Juan Pablo II, cuando escribe aquella encíclica Autunum Sint, en la que dice que el ecumenismo es una dimensión esencial de la Iglesia, creo que todos los papas han, bueno, y ya previamente con Juan XXIII, ¿no? Pero es verdad que esta encíclica supuso un impulso grande al ecumenismo, porque se trataba de algo esencial en la vida de la Iglesia. Eso quiere decir que no es opcional ni es cuestión de sensibilidades, sino que es propio de la actividad de la Iglesia esta dimensión ecuménica. Y así lo han intentado todos. Han procurado pues pensar ecuménicamente, han procurado actuar ecuménicamente y sentir ecuménicamente.
Y eso sí que ha sido importante. Lo que pasa es que nos va, precisamente este tipo de acciones, de encuentros entre el Papa y las otras autoridades de las confesiones, nos han hecho ver que lo que tenemos en común es mucho más que las discrepancias que nos separan.
Efectivamente, y sobre todo el gran mensaje, porque a veces es más importante, son más importantes los gestos que los documentos. Es decir, el poder ver pues cómo el Papa Francisco visitaba con el Patriarca Ortodoxo la isla de Lesbos para encontrarse con cristianos que había, católicos y ortodoxos, hay un gran mensaje de decir, a ver, no soy yo solo el representante de los cristianos en el mundo, camino con este hermano que también está guiando a su pueblo y que también guía a cristianos en este mundo. Entonces son gestos que en esta cultura de la imagen nos transmiten mucho más mensaje que un gran documento.
Claro, ha habido el acercamiento, decías tú, a los ortodoxos, donde las diferencias con los católicos son menores, pero también ha habido un acercamiento con luteranos, con anglicanos, es decir, sí, que los pasos son importantes, sí.
El año 2017, en la conmemoración del quinto centenario de la Reforma, ha sido muy significativo la visita del Papa Francisco a Lund y la liturgia común que se pudo hacer, basada en la palabra de Dios, el reconocimiento de las aportaciones positivas que la Reforma había hecho también a la Iglesia Católica y que nos ha ayudado también a ser más fieles a lo que el Señor nos pedía, creo que son gestos muy importantes.
Y bueno, en el siglo XXI, donde todo el mundo hablamos de la unión de los países, la Unión Europea, es decir, estamos hablando de romper fronteras y acercarnos más los unos a los otros. ¿Cómo es posible que en el terreno religioso todavía tengamos esas discrepancias?
Sí, precisamente el Concilio Vaticano II habla de la Iglesia como sacramento de unidad, ¿no? De la unión de todos los hombres entre sí, de la unión de todos los hombres con Dios. Para mí hay una cuestión muy básica. En el mismo concilio dice que la Iglesia es sacramento de la unión con Dios y de todos los hombres. Si no se da esa unión con Dios, es difícil que se dé entre los hombres. Por eso la oración nos va a servir para pedir nuestra conversión al Señor. No olvidémonos de convertirnos de una confesión a otra, ni de que todos se conviertan en católicos, ni que los protestantes intenten que los católicos se conviertan, sino vamos a convertirnos todos al Señor, que desde ahí es de donde podemos caminar.
Sí, y además en un mundo donde ya no hay fronteras, como decíamos antes, donde el intercambio entre ciudadanos de unos países y otros, ellos no, vamos, en general la sociedad no le da ninguna importancia o bien a tener una amistad o una relación o incluso casarse unos con otros, sean de la confesión que sean.
Sí, la realidad es que vivimos en un mundo que ya es plural y que donde esas diferencias que nos permitían los de una raza estar en un país, los de una religión están en otro, los de una confesión en otro, eso ha caído. Claro. Y intentar mantener esa esas fronteras, pues es no querer ver la realidad. Basta con dar un paseo por las calles y de darnos cuenta de la pluralidad cultural y con lo que conlleva también de religioso que nos encontramos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dar herramientas para, en lugar de ver el pluralismo como una amenaza, pues verlo como una riqueza y como un reto para la Iglesia. Vamos a enriquecernos con lo que el otro pueda aportarnos sin perder nuestra identidad, evidentemente.
Tenemos que terminar. Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Internacionales, gracias por acompañarnos en El Espejo de Hoy. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.